En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, Ford Kuga. Acercando el mañana.
Red Ford de Valencia.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir. Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes. Es por decir algo, ¿eh? Porque la realidad es que hemos tenido una noche francamente mala. A pesar de todo, iremos al cine. Quizás el mejor lugar para pasar una noche como esta. Hoy iremos al cine con Eduardo Casanova, Cine y Motor. Protagonista va a ser, bueno, una ambulancia. Y los diferentes tipos de ambulancia nos va a contar. Mira, nunca va a venir casi al pelo, a pesar que esto estaba ya planeado de hace bastante tiempo. La película es Ambulance, plan de huida. Y hablaremos, como digo, de la historia de la ambulancia. Y las ambulancias, pues han sido protagonistas esta noche. También las grúas, por supuesto. Sin ir más lejos, la empresa Grúas Inter, que es la empresa más importante de grúas de nuestro país, tenía en cola 1000 servicios esta madrugada. 1000 servicios. Y hablaremos, por supuesto, con su gerente. Estará con nosotros Francisco Bañuls. Valencia ha amanecido tras una noche de lluvia complicada, totalmente histórica. Todavía hay ríos de agua en muchísimos lugares, localidades de Valencia. Ríos en algunas urbanizaciones muy cercanas. Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, por ejemplo, han llevado a cabo varios rescates en el municipio, por ejemplo, de Paterna. Tres personas en un vehículo, el de un conductor de una ambulancia, fíjense, y el de una mujer que no podía salir por sus propios medios en una zona próxima a la estación. La tromba de agua obligó a cortar túneles, pasos subterráneos de la ciudad, causó problemas en la línea de metro. Bueno, ¿qué les voy a contar? Que ustedes no hayan vivido. Lo peor, ha pasado. Parece, aunque tendremos lluvia esta tarde, pero de menor intensidad. Llega la lluvia, pero de menor intensidad. Así que ojalá sea así. 264 litros por metro cuadrado en la capital. Una cifra jamás vista en el mes de mayo. 150 en tan solo 2 horas cayeron. Las clases obviamente suspendidas en la Politécnica, presencialidad no obligatoria en la Universidad de Valencia. La previsión, como digo, que pueda aparecer lluvias durante la tarde, pero lo peor, esperemos, ha pasado. Ha pasado y mal para muchos. ¿Qué ocurre en las casas inundadas? ¿Qué ocurre con esos vehículos absolutamente hundidos en el agua, en el fango? Vamos a hablar enseguida de este aspecto porque estará con nosotros el vicepresidente de la Asociación de Peritos, Josep Sarrión. Hablaremos con él. Y por supuesto, después, ¿qué hacemos con este coche que literalmente no se pone en marcha? Pues para ello contaremos con Santos Patón, nuestro hombre experto en la puesta a punto. También nos iremos un ratito hasta la Feria de Valencia porque abre sus puertas próximamente los vehículos de ocasión. Tendremos la oportunidad de tener protagonistas ya. Así que si les parece, banderazo de salida, comenzamos. Santos Patón, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Hola Vicente, buenas tardes.
¿Cómo vas? Bien.
Pues escuchando todos los datos que estás diciendo, que la verdad es que fue impresionante la trompa de agua que cayó ayer. y pero todavía más sorprendente los datos que estás dando. Es que es una cantidad de litros
ya,
inmensa, o sea, y encima sí, está lloviendo todo el día, pero desde las 8 fue, vamos...
De locura. De auténtica locura.
Espectacular.
Pues si te parece, ahora enseguida vamos a ver qué tenemos que hacer con nuestro vehículo, que literalmente no se pone en marcha, o que lo ha recogido la grúa, qué le va a pasar a este coche que le ha llegado el agua más allá del techo, o no, o a lo mejor un poquito a la altura del capó. Pero si te parece, vamos rápidamente con nuestro protagonista, porque tiene un trabajo, te lo puedes imaginar, intenso, lo hemos pillado casi casi. Josep, necesitamos hablar contigo. Josep Sarrión, ¿qué tal? Vicepresidente de APCAS, de la Asociación de Peritos. Buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buena vesprada, dicen.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Tot bé?
Muy bien. Aquí estamos, ¿eh? viendo calles y viendo zonas.
Ya, bueno, me imagino que de auténtica locura. Tú también lo has vivido, ¿no, Josep?
Sí, sí, sí. Porque en estos casos se hace un informe de siniestralidad para indicar, a ver, los daños acontecidos los atiende el consorcio, son inundaciones. Uh-huh. Entonces, lo primero que se hace es un informe de siniestralidad para estimar más o menos los expedientes que van a salir, y entonces rápidamente se asignan peritos para que se pongan manos a la obra.
Uh-huh. ¿Tenemos zona catastrófica o no?
No.
No.
Zona catastrófica ha de ser algo muy espectacular.
Sí.
Y normalmente la zona catastrófica es un parámetro diferente de la inundación.
Sí.
Esto es porque el Estado da ayudas a gente que está sin seguro y demás. Pero eso no quiere decir nada para que estas inundaciones se atiendan por el consorcio.
Bueno, la atiende el consorcio, pero vamos a dejar claro. ¿Tienes que tener asegurado el vehículo, la casa, etc., etc., lo dañado, para que lo cubra el consorcio?
Efectivamente.
Sí.
Lo que pasa es que en el caso de los vehículos, desde el año 2015, antes había que asegurar lunas o cristales o un todo riesgo para que cuando habían inundaciones el consorcio atendiera. Ahora no es necesario. Todos los vehículos que tengan un seguro de daños a terceros están cubiertos por la inundación. Por tanto, toda esta gente que se ha quedado en los túneles, en las calles, que no ha podido sacar el coche porque el coche se le ha inundado, el trámite que tienen que hacer es muy rápido y simple. Llaman a su corredor de seguros, llaman al consorcio directamente, si el coche ya lo han llevado a un taller, indican dónde está, y por solo tener el seguro de daños a terceros, el consorcio atenderá los daños que tenga el vehículo como si fuese un todo riesgo.
Sí. ¿Cualquier tipo de daño? Hablamos
cualquier tipo de daño. Cualquier tipo de daño que sea consecuencia de la inundación.
Sí. O sea, si hay algún daño en chapa, si hay un daño, por ejemplo, motor, que ahora hablaremos
en todo. Cualquier cosa. O sea, puede haber, habrá daños en mecánica, habrá daños en la parte electrónica.
Sí.
También puede haber un coche que haya sido arrastrado y además tenga daños en chapa. También.
Sí. Bueno, siempre y cuando haya sido por estos motivos, obviamente otros no valen, tiene que ser este motivo ni más ni menos, y además se tendrá que demostrar de alguna forma, te lo habrá recogido la grúa y por tanto se demostrará que el vehículo estaba ahí. ¿No?
A ver, es evidente, o sea, primero tenemos, a ver, también los peritos del consorcio vienen, todos sabemos lo que ha pasado, todos sabemos ya las zonas que ha habido más incidencia, y luego el perito cuando ve el coche enseguida detecta que efectivamente ha estado bajo del agua, parte o 20 centímetros o 30, 40, es enseguida visible, y entonces no hay ninguna duda.
Ajá. Hemos contado, por ejemplo, de alguna persona que ha tenido que literalmente ser rescatada, por ejemplo, en Paterna, tres personas en un vehículo, un conductor en una ambulancia, una mujer que no podía salir por sus propios medios de una zona próxima a la estación. Si ella como ha sufrido algún daño, ¿también se cubre ese daño?
Sí, daño personal, sí. También lo atendería, si tiene un seguro, claro.
Sí, sí. O sea, el daño personal, me refiero, también es verdad que puede ser ella personalmente no, pero obviamente la ropa, todo lo que los enseres, etcétera, eso también lo cubriría.
No, la ropa y enseres no. O sea, el seguro alcanza al vehículo
y a la persona.
Y a los elementos del vehículo.
Sí.
Y a la persona si tiene daño para el daño personal. Hmm. Pero la ropa, el bolso.
El móvil, por ejemplo, el ordenador que lo llevaba adentro, cosas así, esto no lo cubre.
Eso no lo cubriría. Esto se cubriría, perdona Vicente, si hubiese sido dañado en casa.
Por eso, iba ahí, iba a casa ahora, en estos momentos. ¿En casa qué ocurre? ¿Entra dentro del aspecto de movilidad también, en cierta manera, o inmovilidad porque estamos en casa? ¿Los daños, qué cubre en este caso el consorcio o el seguro?
El consorcio. Sí. No atiende el consorcio si es por inundación. No, el seguro no, No atiende el consorcio. Previamente tiene que estar, como bien has dicho, la casa asegurada.
Sí.
Y entonces la casa tiene dos conceptos asegurados. El continente, que es el edificio, sí, y el contenido, que es el mobiliario normal de una persona que pueda tener en casa. Uh-huh. Entra el agua, por ejemplo, en un chalet es habitual que entre donde está el garaje y allí hay alguna dependencia, alguna pequeña cocina y todo esto.
Sí.
Bueno, pues en ese caso se atiende todo. Los daños que hayan en las pinturas, en las paredes, en el suelo y también el mobiliario. O sea, se atiende todo lo que tiene relación con el ajuar de una casa.
Pero cuando hablamos de tanta lluvia, de 264 litros por metro cuadrado, puede que haya, por ejemplo, se hayan producido goteras, se haya quebrado de alguna forma alguna parte del edificio. ¿Esto también lo cubriría el consorcio, el seguro? ¿Qué se puede hacer ahí?
Muy bueno el matiz, porque esto es importante matizarlo. El consorcio cubre lo que es la inundación.
Sí.
Evidentemente habrán habido goteras, habrán habido embalsamientos de terrazas en los edificios comunidad que ha afectado la última planta. Esto sí que es consecuencia del seguro.
Sí.
Que no pierda tiempo la gente en viviendo en la cuarta planta, me han entrado agua por la fachada en llamar al consorcio. No, tiene que llamar a su aseguradora.
Ya. Y si le ha entrado agua por la fachada, eso lo cubre el seguro también, o sea, la gotera.
Lo cubre el seguro también, sí, por el parámetro de las lluvias. Han habido unas lluvias que han superado en algunos momentos los 40 litros por metro cuadrado de hora, que es normalmente parámetro que contemplan las pólizas de seguros. Y entonces se cubre los daños por fachada o por azotea, todo esto se daña, siempre y cuando no se vea que había un estado muy malo antes del siniestro. El consorcio se circunscribe a la inundación.
Vale.
Agua de la calle que entra dentro, por decirlo de una manera comprensible para los oyentes.
Bueno, pues tenemos entonces más que claro lo que podemos hacer con nuestra casa en el caso que haya sufrido una inundación, en el caso que tenga goteras, con nuestro vehículo en ambos casos. O sea que yo creo que nos ha quedado claro, no clarinete. Ojalá. ¿Tenemos ya valoración? ¿Sabes si ha llegado alguna valoración hasta APCAS de lo que ha ocurrido, si ha habido muchos daños en la comunidad valenciana?
Podemos estar hablando así a priori entre 60 o 70 millones de euros.
70 millones.
Y podemos estar hablando quizá de 2.000 o 3.000 vehículos.
Sí.
Y también podemos estar hablando quizá hasta 5.000 partes entre viviendas, negocios e industrias.
Pero esto, los 5.000 son todo esto hablamos de consorcio. O los 3.000, sí, los 5.000. Sería todo lo que le llega al consorcio.
Exactamente.
Vale, o sea, eso,
entiéndeme que es un dato que estamos dando muy rápido.
Sí.
sobre la experiencia que tenemos, esta es la estimación que hay.
Sí.
Igual a lo mejor pues son un poco menos o incluso puede haber un poco más. Es que ha cogido un área bastante grande, ¿sabes?
70 millones de euros le puede costar al consorcio lo ocurrido este fin de semana, estos días, perdón.
Sí, seguramente.
Bueno, Josep Sarrión, gracias por estar con nosotros y por habernos hecho este hueco, que sabemos que tienes en estos momentos los minutos, más que cubiertos, Josep. Gracias.
Gracias, Vicente, como siempre a tu disposición.
Un abrazo, Josep Sarrión, vicepresidente del APCAS, de la Asociación de Peritos, Santos Patón. Un segundo, que vamos con un par de publicidad y hablamos contigo, vamos a ver qué puede hacer aquel que se encuentra con el coche ya totalmente mojado, que quiere ponerlo en marcha y que no puede. ¿Qué hacemos?
Perfecto, ahora lo hablamos.
¿Qué le pasa a las piezas? Y tenemos aquí con nosotros a la pieza más importante en el puesto a punto, directamente desde Montacar, Santos Patón. Recordemos que hoy hay cine y motor y recordemos que hoy nos iremos a lo que va a ser la Feria del Automóvil de Ocasión este fin de semana. Gran momento para comprar coche.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Este viernes y sábado, los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
2.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que sigamos con la movilidad tranquilos, eso sí, con una movilidad un poquito bastante complicada por aquello de los charcos que nos estamos encontrando, por llamarlo de alguna forma. Por algunos casos son auténticos ríos lo que está circulando por las diferentes calles de urbanizaciones cercanas a Valencia y también de poblaciones. La caída de lluvia ha sido tan tremenda esta madrugada que todavía hay indicios, bueno, yo digo indicios, no de indicio nada, hay pruebas absolutas de que ha sido un auténtico caos. Santos Patón, ¿tú lo has notado o qué por ahí?
Pues sí, hombre, desde luego la ciudad está todavía muy patas arriba, es más, todavía hay semáforos que todavía están fuera de juego. Uh-huh. Entonces, ayer desde luego fue una barbaridad, hay imágenes que podemos ver en redes, en los periódicos, en la página de COPE, viendo, por ejemplo, la entrada donde está el Palacio de los Congresos, es alucinante toda el agua que había en esa avenida, y tenemos que dar un consejo, sobre todo cuando nos encontremos en una calle o en una avenida, sí, que tenemos que seguir circulando, que vemos que hay agua, lo que tenemos que intentar siempre es mantener una velocidad más o menos estándar, manteniendo, intentar evitar detenernos, porque es muy simple, el coche, sabes que también respira, absorbe aire, sí, y expulsa aire. Entonces, si vamos a una velocidad muy alta, lo que vamos a crear es una ola, por lo cual nos vamos a fastidiar nosotros y vamos a fastidiar al que está al lado, porque esa ola, ese movimiento de agua va a hacer que le entre en motor y que entre en escape. Y luego, si vamos nosotros solos o con poco tráfico, uh-huh, tenemos que llevar esa velocidad constante, porque de esa manera vamos a hacer que el coche siga absorbiendo por la admisión, sí, y que sobre todo el escape siga expulsando, uh-huh, ese humo, ese aire, sí, evitando que así entre agua por el escape, por lo cual no nos tenemos que poner nerviosos, no tenemos que pegar acelerones, mantener acelerador, porque eso nos va a ayudar a que no nos quedemos en medio, porque uh-huh, ese es un error que muchas veces ocurre, nos ponemos nerviosos, vemos que el agua, pues bueno, tenemos que intentar siempre encontrar ese lado de la calzada que queda, digamos, más alta, siempre, uh-huh, que nos permita, y mantener el acelerador, o sea, no chafarlo fuerte, sino de una manera constante, y de esa manera conseguiremos que el agua no entre sobre todo por el tubo de escape, que sí, es lo que va a hacer que se apague, y sobre todo que no nos entre por la admisión, por lo cual es muy importante.
Bueno, Santos, es importante, fíjate, lo importante de este consejo de Santos Patón, y que no han seguido muchos usuarios esta madrugada, y por tanto han tenido que llamar a grúas Inter. Francisco Bañuls, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. Aunque nos gustaría hablar de otras cosas, tenemos que hablar de los servicios de esta madrugada. Grúas Inter es la empresa de grúa más importante de este país. Y fuera de antena, y no sé, podría ser el titular, 1,000 servicios había en un momento determinado en cola.
Sí, sí, es que esta noche, bueno, como ya sabes que en Valencia somos para eso bastante exagerados, sí, y cada vez que nos caen
cuatro gotas,
exactamente, porque hemos estado viendo que en la historia nuestra en Valencia, uh-huh, nunca ha llovido de este modo, claro, o sea que no ha sido una lluvia normal. Lo que sí que es evidente es que a veces, pues unas veces pecamos por ignorancia y otras veces por atrevimiento, pero que los coches no son anfibios y los metemos, a ver qué pasa, y ha pasado aquel,
sí, y igual pasa también, sí,
claro, sí. Y luego pues el caos, eso hay que agregar las calles cortadas, los túneles anegados, sí, se va la luz y los semáforos no funcionan, bueno, sí, esta noche ha sido un verdadero caos.
Es verdad que han trabajado nada menos que 11 telefonistas en Inter estos días, durante las últimas horas, vamos.
Evidentemente hemos tenido que echar mano de las que libraban y tal, y gracias a Dios que tenemos un equipo maravilloso y han estado esta noche las toda la empresa, toda la plantilla, pero no toda la noche, porque cuidado, cuando a partir de las 6 de la mañana ha empezado la gente a levantarse para coger su coche y ha visto que donde siempre lo aparca
ya lo tenía
que estaba negado. Bueno. Menos mal que la gente es entiende que es una fuerza mayor, y bueno, pues no podemos estar vamos a lo más grave, a lo más urgente, y vamos, pero bueno, ya vamos
Todavía esto. todavía queda trabajo, supongo.
Ya sí, pero el trabajo que queda es el trabajo cotidiano, el de todos los días, pero hemos, gracias a Dios, podido resolver lo urgente.
Bueno, porque para esos 1,000 servicios en cola, ¿cuántas grúas han estado esta noche trabajando?
Esta noche creo que había un turno de 70 y tantas trabajando.
70 y tantas trabajando y no daban abasto.
No, que va, bueno, esta noche ha sido, pero bueno, esto es normal, que es como en un hospital, pues ante una hecatombe ya pueden haber médicos que, bueno, pues se atiende al más urgente, al de más gravedad, pero no, es imposible. Yeah. En un extremo de este tipo, es como acabo de oír, hace a tu invitado, pues meterse en el agua tendría que ser una persona experta, saber qué coche lleva, es que el agua no llega a la admisión, no dejar nunca de acelerar para que el tubo de escape siempre esté soplando y no entre agua, a medio embrague. Bueno, esto no se le puede pedir a una persona que normalmente utiliza un coche o lleva un cambio automático, ahí no, ¿sabes?
Sí.
Pero en fin.
Vale. Pues nada, Francisco Bañuls, gracias por estar con nosotros, por esta información que yo creo que es de alcance, que nos interesa mucho conocer. Te decimos que tú no lo has oído, pero hemos tenido hace un instante a otro invitado que nos ha adelantado que podría costarle al consorcio todo lo que ha ocurrido esta madrugada aquí en la provincia de Valencia 70 millones de euros.
Ahí es nada. Sí, porque, ojo, don Vicente, y ahí tenemos que tener en cuenta que no solamente son turismos, que los camiones, los pobres, se salen, se embarran, se quedan atravesados. Bueno, y todo esto debemos limpiarlos. Y claro, tenemos que tener una preparación y un equipo que, bueno, ahí está todo el mundo, la Guardia Civil, Policía Municipal, pues eso, con turnos especiales y tal. Es que, claro, ha llovido muchísimo, don Vicente, ha llovido mucho.
Sí, sin duda. Gracias, Francisco Bañuls. Un abrazo y gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
El gerente del grupo Inter, Pati, de Grúas Inter, la empresa de grúas más importante que hay en nuestro país, que ha tenido, pues eso, en cola, solo en cola, ¿eh? Fíjate, hablamos ahora con otro de nuestros invitados. ¿Qué dice Francisco Bañuls? Invitado no, jefe casi. Oye, Santos, te digo que...
Como tú quieras, tú eres el director. Puedes llamar como tú quieras.
Por eso, que es así. Ahora en un ratito nos iremos a la feria y estas cosas, pero quiero que todavía cambiar impresiones contigo en un par de detalles.
Sí, además que ha hecho un apunte muy bueno. Cuando por la mañana te levantas y vas a coger el coche, pues ahora vamos a hablar eso.
Vale, pues un segundo y hablamos de ello.
Stellantis and You. Taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Stellantis and You.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Seguimos con los consejos 3 y 29. Estamos en Luz de Cruce, hemos tenido una noche pasadita de verdad por agua y por supuesto es el asunto que estamos tratando hoy de forma pormenorizada. Santos, más consejos para aquellos que se encuentran en estos momentos que el coche lo tienen ahí, que no lo pueden mover, que se ha mojado. Dice, pero es que yo no he pasado por ningún charco ni ha pasado nada, ¿por qué no se me pone en marcha?
¿Eh? Bueno, vamos a ponernos en el siguiente ejemplo. Nos levantamos esta mañana, sabemos que ha llovido mucho, lo vemos en las noticias, lo escuchamos en el informativo de COPE. Entonces nos bajamos a la calle porque aparcamos nuestro vehículo en la calle y bueno, a priori está todo correcto, pero nos da la sensación de que el coche está como manchado con más barro, ¿no? De que el barro ha llegado, digamos, a mitad de la llanta, pero lo vemos de forma leve. Pues tenemos que tener mucho ojito. ¿Por qué? Porque no solamente es el agua lo que nos afecta, sí, sino también el barro, que la mayoría de las veces origina el mayor de los problemas. Porque es muy simple, si se nos ha metido barro en el coche, porque por la noche donde hemos estacionado el coche ha habido una acumulación de agua, ha movido tierra, y se ha metido barro, va a provocar que nuestro radiador quede obstruido, por lo cual lo que va a ocurrir es que las celdas que lleva el radiador van a quedar taponadas y va a haber un sobrecalentamiento del motor, por lo cual, si tenemos algún tipo de duda, lo mejor en este caso es que llamemos a nuestra asistencia, a nuestro seguro, para que se lleven el coche y que lo lleven a un taller de nuestra confianza. Sí. ¿Qué ocurre si vemos que nuestro vehículo, bajamos al garaje, desgraciadamente no se ha entrado agua o todavía está en la calle y hay bastante agua, y vemos que hay bastante agua alrededor del coche? Pues lo primero que tenemos que hacer es no arrancar el coche, pero cuando te digo no arrancar es ni tan siquiera poner la llave en el contacto. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué no puedo poner la llave en el contacto? Pues muy simple, en el momento en el que tú pones la llave en el contacto, aunque no la arranques, el sistema electrónico del vehículo se pone en marcha. Por lo cual, además, muchas veces, si nos fijamos, escuchamos ese ruido ahí, ese ruido eléctrico, como que la centralita se pone en funcionamiento y el cuadro. Pues si hacemos esto y ha entrado agua o todavía está mojado nuestro vehículo, vamos a provocar un cortocircuito, por lo cual vamos a hacer que la avería sea todavía mayor. ¿Qué ocurre si sabemos que en el coche ha entrado agua, pero ya no hay agua? Pues mientras que llamamos a la asistencia para que se lleve en el coche, hacemos hincapié en lo que acabamos de decir, no arrancar, no poner la llave, pues estaría muy bien que intentáramos desalojar toda el agua posible que hay en el interior del coche lo más pronto posible, porque de esta manera vamos a evitar que más adelante aparezca ese óxido que estropee más los componentes electrónicos y sobre todo la creación de moho. Si somos un poquito manitas y está ya todo seco y demás, estaría incluso bien desconectar, siempre que no haya ningún tipo de riesgo, en la batería de los bornes, por lo cual es lo mejor que podemos hacer. Hacemos sobre todo hincapié en eso, no arrancar, no poner el contacto, intentar desalojar el agua del interior y siempre que esté seco el vehículo y que sepamos que le entra agua, si podemos desconectar la batería, pues eso va a venir muy bien. A partir de ahí, bueno, se lo llevarán a un taller especializado, secarán, mirarán el tema de los niveles tanto en el aceite como en la transmisión, porque te va a entrar, es la zona por donde más entra, además del tema de las bujías, que las tendrán que sacar, comprobar si ha entrado agua en los cilindros y sobre todo por el escape, es un orificio que sabemos que está ahí y que es, digamos, la zona más baja que queda por donde más
puede entrar. Me dice un oyente que hasta los asientos se han mojado. ¿Esto qué? ¿Hay algo que hacer o hay que directamente...?
Bueno, es lo que venimos a... Es lo que es el primer punto que hemos dicho. Tenemos que intentar desalojar el mayor agua posible. Evidentemente...
¿Qué pasa con los asientos? ¿Ya se pudre eso?
Sí, claro.
¿Son recuperables?
Sí, son recuperables siempre que dependiendo del agua que nos haya entrado. Piensa que hay que hacerle una limpieza muy a fondo, pero muy, muy a fondo, o sea, quitando hasta las propias fundas y la espuma que lleva el asiento y sobre todo la moqueta, que no se nos olvide, nuestro vehículo, además de las alfombras que vemos, debajo lleva una moqueta, que esa moqueta va a ser más que necesario que la desmonten, que la saquen, que se intente secar lo mejor posible, aunque probablemente la vayan a tener que sustituirla, por lo cual es importante que intentemos desalojar el agua, pues con un cubo de agua, con lo que tengamos, de manera manual, por supuesto, y ayudaremos eso, a que estropear lo menos posible dentro de ya el desastre que se ha creado, y sobre todo eso, el óxido, que es nuestro mayor enemigo, y ese moho que se mete con el tema del agua cuando se produce humedad.
Bueno, vamos a hablar ahora un ratito de cosas bonitas, ¿eh? Si te parece, Santos, vamos a irnos a los pabellones de la Feria del Vehículo Selección de Ocasión, que se lleva a cabo este fin de semana, ¿eh? Lo digo para que lo sepas. Tú me preguntabas, oye, que quiero comprar un coche de ocasión. Pues mira, ahora vamos a hablar justamente con expertos en la venta de vehículos de ocasión, ¿eh?
O sea, además que estamos deseando que llegue este fin de semana para ir a la feria a ver esos vehículos de ocasión.
Que sé que no te lo vas a perder. Que sé que no te lo vas a perder. Santos, un abrazo, gracias. Hasta luego.
Un abrazo para ti,
gente. Adiós, Santos Batón. Atención, porque nos vamos enseguida a AutoWorld. Qué bien suena esto, ¿eh? Hablamos con el director de AutoWorld, que es Óscar Mayor, y cambiaremos impresiones sobre los vehículos de ocasión. ¿Cómo está el mercado? Este fin de semana tenemos feria del vehículo ocasión, pero el siguiente fin de semana está... Atención, en el circuit, la NASCAR.
Gentlemen, start your engines.
El 14 y 15 de mayo tienes una cita en el circuit Ricardo Tormo con el Valencia NASCAR Fest. La adrenalina del automovilismo americano llega a Cheste junto con la gran carrera de camiones de Valencia. Compra tu entrada en circuitricardotormo.com. Niños gratis. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo. Ya está aquí, del 6 al 8 de mayo, la auténtica feria del automóvil de ocasión. Más coches, más pabellones, más descuentos. Ah, y el motor show más divertido para toda la familia. ¿Dónde? En Feria Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Malos tiempos para la Lírica.
Hombre, todos los malos tiempos, efectivamente, hemos tenido mal tiempo para la Lírica y para muchas otras cosas, ¿eh? Pero si hay algo que sea un buen momento, un buen tiempo adecuado, es para los vehículos de ocasión. Porque es el momento de comprar un vehículo de ocasión, porque el nuevo prácticamente es inexistente. Y ahora pues se pone en marcha, como es habitual, y además tuvo un éxito tremendo el año pasado y el anterior, la Feria del Vehículo de Ocasión en Feria Valencia. Vamos a hablar con una empresa que es relativamente joven, nació a finales de 2020, ¿eh? Fíjense, se pusieron en marcha justamente en momentos críticos, y esto creo que es debe ser un orgullo para ellos, para Óscar Mayor, que es el director de AutoWorld. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Bienvenido. Poner en marcha la empresa a finales de 2020, caramba, era un momento
bueno.
Cuéntanos.
A ver, realmente esto no es así, porque... A ver, sí.
Eso es lo que dice la nota de prensa.
Inició en agosto de 2020, pero hablamos de un proyecto europeo de la marca Renault, en de vender un tipo de producto de coches de más de 5 años o 100.000 kilómetros que no vendía hasta ahora.
Sí.
Entonces este proyecto sí nace en agosto de 2020, pero lleva de parto 2 años anteriores.
Sí.
Entonces, sí, claro, realmente nos encontramos ya que nacía, ya estaba todo preparado, y vino el COVID y ya abríamos. No sé si me entiendes, que al final nos pilló, dio la casualidad, pero estaba ya todo preparado para el arranque de esta nueva marca, y tuvimos la mala suerte que nos pilló pues con el tema del COVID y demás.
Bueno, por eso era expuesto, pero veo que ha funcionado, que es lo importante.
Sí, o sea, hemos sido valientes, pero obligados.
Sí.
O sea, no nos hemos encontrado en situación de valentía, pero por necesidad, sin más remedio.
Que no habéis dicho, oye, que yo lo pongo, a pesar de todo, yo pongo en marcha esto, hombre, que sí.
Efectivamente, lo que no contábamos con ellos es luego con la crisis de componentes, con la revalorización del VO y con este tipo de cosas que para bien, nos viene una cosa para mal el COVID, pero luego nos ha venido otros temas para bien para poder evolucionar y crecer como estamos haciendo.
Bueno, ha experimentado el vehículo de ocasión un crecimiento importante, porque claro, no hay vehículo nuevo, sí de ocasión, y la ocasión ha subido un poquito más de precio, pero también es complicado, empieza a ser complicado también encontrar vehículos de ocasión, ¿no, Óscar, o qué?
Sí, a ver, es complicado y sí. Igual que no tanto como en el coche nuevo, pero sí. También es un producto complicado y que evidentemente ante la ausencia de producto y la tardanza en la entrega de los coches nuevos, pues hace que hayamos tenido o el mercado haya hecho que subamos los precios de estos coches de ocasión por escasez de vehículos y aumento de demanda.
Ah, AutoWorld va a estar en esta edición de la Feria de Vehículo de Ocasión. ¿Es la segunda vez que estáis?
Sí, eso es. Estuvimos en diciembre.
Sí.
Yo creo que realmente lo llaman de otra manera la feria.
Feria del automóvil.
No lo entiendo muy bien. Sí, la feria del automóvil.
Sí, una que tiene nuevos y la otra no, sencillamente eso.
Efectivamente. La otra teníamos la parte de nuevos y estaba la usado, y ahora parece ser que solo está la de usado.
Sí.
Y pues estaremos por allí.
¿Concurrís con cuántos vehículos?
Pues vamos a llevar entre 30 y 35 vehículos aproximadamente. Tenemos un stock de unos 350 vehículos en total.
Sí.
En nuestra tienda física de Alcorcón y en nuestra fábrica de recondicionamiento de Ávila. Y sí. Vamos a llevar una muestra de unos 30 vehículos.
Ya.
Eso no significa que no haya que se puedan vender esos 30. También se podrán vender los cuartos que tenemos.
O sea, que físicamente vais a tener 30, físicamente 30, pero que cuando se siente el cliente con vosotros, espera, que aparte de este tengo tres más que quiero que veas, ¿no? Será algo
claro,
así,
nosotros tenemos una web muy sencilla y muy avanzada, con unas tablets que ponemos en los stands, donde se puede acceder a cualquier informe del vehículo con el vendedor que esté o directamente el cliente si lo quiere ver por su propio...
Ya sé que es complicado hablar de ofertas en este momento, ¿no? Que hay falta de producto, pero ¿tenéis alguna oferta especial, los de AutoWorld?
Sí, tenemos, vamos a publicitar, y es cierto, descuentos de hasta 2.000 euros en este tipo de coches. Algunos tendrán 2.000, otros tendrán 1.500, lo marcaremos en cada coche de una manera agresiva porque queremos vender volumen y queremos vender los 30 coches y no volver sin ninguno.
AutoWorld es una empresa nacional, por tanto, no estamos hablando de una empresa de aquí de Valencia.
Sí, AutoWorld es una empresa nacional, como te he medio comentado antes. Es un proyecto piloto de la marca Renault a nivel Europa, en el cual Alej eligió Madrid como centro piloto, concretamente en la exposición que tenemos de Alcorcón, que montamos un centro de cero, de 8.000 metros cuadrados, y luego un centro de reacondicionamiento exclusivo también para este tipo de coches, donde es un taller cerrado al público, donde solo se preparan este tipo de coches con un estándar determinado, y el capital y el personal somos Renault, aunque fuera pone AutoWorld, al final es una marca perteneciente al grupo Renault filial.
Bien, si alguien lleva su coche, su propio coche, también lo tasáis, lógicamente, sin ningún coste.
Sí, por supuesto, tenemos tasación sin ningún compromiso. Es más, tenemos un partner fuerte, un grupo francés que se llama Alcopa, que es con el que tasamos habitualmente, que va a estar in situ, además en el stand de AutoWorld que vamos a tener en la feria, vamos a tener la presencia de Alcopa para hacer la tasación sin compromiso. También tenemos tasación online al 100% en nuestra página web, por si alguien estuviera interesado previamente a ir a
Oscar, te deseamos muchísima suerte este fin de semana, que venda los 30 y los 300 que tienes ahí también, por ahí, por otros lados.
Muy bien, perfecto.
Un abrazo muy grande,
pues
gracias.
Esperemos que así sea.
Gracias. Oscar Mayor es el director de AutoWorld. Con nosotros en Luz de Cruce. Atención, porque nos vamos al cine. ¡Hombre, al fin! Está aquí Eduardo Casanova. Vamos a cambiar impresiones con él. Bueno, no, va a contarnos él cosas del cine. Cosas suyas. Entra en el cine y ve otras cosas diferentes a lo que vemos el resto de los humanos. Hay algo también que es francamente bonito. Que Bertolín ya tiene motos. Sí, sí.
Descubre las nuevas instalaciones de BMW Motorrad Bertolín en el centro de Valencia. Toda la gama de motos BMW y el servicio técnico con más de 50 años de experiencia con BMW. Bertolín, tu nuevo concesionario BMW Motorrad en Valencia. Calle Naturalista Rafael Cisternes 2, junto a Mestalla.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausiasmark 186.
Señoras y señores, en Luz de Cruce es el momento, como cada miércoles, de hablar de cine, pero conjugado con el motor. Y por eso le llamamos algo tan complicado como cine y motor. Mira, mira que nos costó encontrarle el título, ¿eh? Casanova, buenas.
Muy buenas.
Fue complicado, ¿eh?
Uf, varios días dándole vueltas a la cabeza y sin dormir.
¿Cómo le llamamos a esto? Oye, sí, sí. A lo tonto, tonto, ya casi 20 añitos, ¿no? Cerca, casi.
Pues yo creo que estamos terminando prácticamente, ¿eh? La 15ª temporada.
Sí.
Creo que sí, que es la 15ª. Por ahí andaremos.
Que llevamos ya un montón de años. Poco a poco, mírate. Bueno, amigo, tenemos hoy una película que se llama Ambulance.
Plan de huida.
Ajá. ¿Eso tiene algo que ver con la madrugada esta que hemos sufrido y eso, que mucha ambulancia y eso? Pues, ha sido casualidad,
nada que ver,
¿no?
Nada que ver.
Casualidad.
Pero en esta película veo mucho motor.
Pues vamos allá.
El director Michael Bay, que se ha empeñado en demostrar insistentemente sus habilidades para filmar secuencias de acción, y esta afición, digo yo, que debe ser adictiva porque las dosis cada vez son mayores. Aquí toma prestado el argumento de un thriller danés, Ambulansen, de 2005, y lleva los 80 minutos de aquel a casi el doble de metraje. Lo mejor de la película reside en una primera hora espectacular, impactante e impecablemente rodada, pese a que se gusta en muchos momentos. Y lo peor radica en que a partir de ahí se estira en exceso y se adorna con detalles imposibles y circunstancias muy forzadas. Te resumo brevemente el argumento de esta película, que todavía está en cartel, ¿eh? Por si alguien, después de todo lo que vamos a hablar, siente el interés irreprimible de ir a verla. Bueno, Will Sharp sirvió con honor en las tropas estadounidenses enviadas a Afganistán, siendo condecorado con el corazón púrpura. Ahora las cosas han cambiado, no encuentra trabajo y atraviesa serios apuros económicos, lo cual le impide pagar el seguro médico. Tal situación llega en el peor momento porque su esposa necesita una operación urgente que cuesta $230,000. Es entonces cuando Danny, su hermano adoptivo, que es la primera persona a la que recurre, le propone que participe en el inminente atraco al Banco Federal de Los Ángeles. El enorme botín solucionaría todos sus problemas. Acepta la oferta, pero las cosas no saldrán como se habían planeado. Sí, la música que de fondo es que es muy estridente, muy electrónica. Sí, va alternando temas así muy tranquilos, sosegados, con esa música más incidental, que le va muy bien a las imágenes, ¿eh?
Alguna ha pegado un susto, está, por ejemplo, un susto pega ahí. Sigue.
Bueno, pues ya antes del robo, adelanta una escena realmente intensa donde interviene la sanitaria de la ambulancia a la que alude el título. Sin alargarse demasiado en los preámbulos, presenta a los protagonistas y pasa a centrarse en el asalto. En esos instantes, crea la atmósfera de tensión precisa, abordando el calculado golpe con agilidad y destreza. Pero la irrupción de los agentes del FBI desata un tiroteo épico. Así lo considero yo, uno de los mejores tiroteos que se ha rodado en el cine. Es mucho decir, tal vez junto al de Open Range, aquella era de vaqueros. Bueno, no faltan, como podrás imaginar, elevadas dosis de adrenalina en esa huida de los malhechores, y ahí comienza una persecución eterna y acelerada en la que se suceden incidentes de todo tipo. Mantiene el suspense, aunque falla al amagar con introducir notas de humor fuera de lugar, y lo mismo ocurre con algunos diálogos e imprevistos totalmente increíbles. El polifacético Jake Gyllenhaal proporciona carisma a un criminal que va excediéndose en sus reacciones paulatinamente. Hay que decir que este actor, nacido en Los Ángeles, ya tenía familia que trabajaba en el mundo del cine, concretamente sus padres, y tras su pequeña intervención en 1991 en la comedia Cowboys de Ciudad, donde hacía del hijo de Billy Crystal, recomiendo recuperar esta comedia y así verán cómo era Jake Gyllenhaal de pequeño, pues actualmente la verdad es que está totalmente asentado en el éxito cinematográfico gracias a su buen hacer en películas como, por ejemplo, Zodiac, Prisioneros, Brokeback Mountain o Nightcrawler. La acompaña la solvente actriz y cantante mexicana Eiza González, que después de aparecer en varias telenovelas en su país, dio el salto a Hollywood con Baby Driver en 2017, y luego siguió en otros títulos como Alita, Ángel de Combate, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, la producción española Paradise Hills y Godzilla vs. Kong. Para preparar este papel, la actriz pasó 3 meses viendo cómo trabajaban los técnicos de servicios de emergencias médicas, cirujanos y bomberos. También alquiló una ambulancia y le dijo a un amigo suyo que la condujera a toda velocidad mientras ella, en la parte trasera, trataba de permanecer de pie y mejorar su equilibrio de cara al rodaje. Cierra el reparto principal un actor de Nueva Orleans que se llama... Tengo que coger aire, ¿eh? Yahya Abdul-Mateen II. El primero no sé quién es, ¿eh?
Yahya.
Este actor que está ahora de moda en el cine ha participado en películas como El Gran Showman, Candyman y The Matrix Resurrection, donde encarnó al joven Morfeo. Aquí cumple sin despuntar en un papel que en principio se pensó para Dylan O'Brien, que es un actor que hemos visto en la saga El Corredor del Laberinto. Y todo esto lo dirige un especialista, como decíamos, Michael Bay, que tiene en su haber títulos muy taquilleros, que seguro has visto, Vicente, Dos policías rebeldes, La Roca, Armageddon, Pearl Harbor, La Isla, Transformers y, para mí, la magnífica 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi. Ha contado con un presupuesto de $40 millones y eso, desde luego, se aprecia en la pantalla. Además, el cineasta mueve las cámaras a las mil maravillas, con unos recursos técnicos que demuestran su pericia y consigue un resultado visual fantástico. El rodaje se llevó a cabo durante 38 días en plena pandemia. Antes el equipo de producción tuvo que conseguir, no sin dificultad, todos los permisos para poder rodar en las calles y carreteras de Los Ángeles las numerosas secuencias que allí transcurren y que prácticamente fueron tomadas por la ambulancia y los vehículos de policía. También se sumaron algunos drones y hasta 2 helicópteros. Además, participaron 32 agentes de policía de verdad. Como curiosidad, hay que apuntar que el propio Michael Bay hace un cameo o un par de cameos, uno al principio y uno al final, vestido de policía, y el perro que vemos en el film es de su propiedad, Nitro. Su nombre verdadero es Nitro Zeus y se le ve que está muy acostumbrado a los rodajes porque actúa muy bien. Bueno, el propio realizador se rinde homenaje a sí mismo a través de los diálogos de los personajes que hacen referencias a películas como La Roca y Los policías rebeldes. Además, hay un movimiento estratégico de los dos hermanos poco antes de que comience un tiroteo que recuerda a una escena también de Pearl Harbor, solo que con aviones. Hay que verlo, no voy a desvelar más, esto hay que verlo. En cuanto a la banda sonora, es obra de Lorne Balfe, un compositor británico que se había especializado en música para videojuegos. Puso la banda sonora de títulos como Call of Duty, Assassin's Creed, pero desde que pasó por la factoría de Hans Zimmer, Remote Control Productions, comenzó a trabajar en el cine y se ha especializado tanto en cine de animación, con películas como Megamind y Los pingüinos de Madagascar, y también en ciencia ficción y acción, porque ha puesto la banda sonora, entre otras películas, a Terminator Genesis, Misión Imposible Fallout y La Viuda Negra. Y además también ha realizado un magnífico trabajo para la serie La Materia Oscura. Me encanta esta banda sonora. Aquí ha compuesto, como estamos escuchando, 2 tipos de música. Una incidental, que acompaña sobre todo a las secuencias de acción. Música muy electrónica, muy incidental, incluso llega a ser estridente. Y otra que aparece fundamentalmente al principio y al final de la película, de carácter más sosegado, a modo de elegía, que alcanza tonos épicos, que estábamos escuchando al principio, y que para mí es lo mejor de la banda sonora, de una banda sonora que fue grabada en Londres, en los estudios Abbey Road, esos prestigiosos estudios. Ahí grababan los Beatles, si no recuerdo mal.
Por favor.
Bueno, el motor recorre la cinta de principio a fin. Y es que, por si fuera poco, el negocio legal, entre comillas, de Danny, el cabecilla del atraco, es custodiar vehículos de lujo en una nave que sirve de aparcamiento vigilado. Pero, como indica el título, el protagonismo recae en una ambulancia. En este caso, esa ambulancia es un modelo Ford Serie E del año 2009. En esta película se utilizaron un total de 6 ambulancias. 3 de ellas sirvieron para grabar los interiores de la parte trasera y una, todo lo que se refiere a la cabina de conducción. Por cierto, que dado el limitado espacio de la cabina, el propio actor Jay Gyllenhaal en algunas secuencias tuvo que sostener la cámara. Y hablamos un poco de la historia de la ambulancia.
Vamos a ver.
Vicente, pues sí. Mira, la primera constancia histórica que se tiene de una ambulancia se remonta al siglo X en Inglaterra, en la época de los sajones y normandos, y básicamente consistía en una parihuela o especie de camilla que se colocaba encima de un carro tirado por caballos. Esto se fue luego generalizando en los años siguientes en los campos de batalla. Las ambulancias pasaron a tener también un uso civil, en el siglo XIX, concretamente en el Londres de 1832, coincidiendo con una epidemia de cólera. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en consonancia con el desarrollo del automóvil, aparecieron las ambulancias motorizadas, que se movían bien por gasolina, bien por electricidad o incluso con gas. Concretamente, se considera que la primera ambulancia a motor fue presentada en 1899 en Chicago y fue sufragada por 500 empresarios de la ciudad. Y la segunda apareció en 1900 en Nueva York, donde, según las crónicas, se alababa la seguridad para el paciente, su rapidez y la comodidad. La primera producción en masa de ambulancias basadas en automóviles se produjo en Estados Unidos por una empresa neoyorquina, James Cunningham Son & Company, especializada hasta entonces en carruajes y coches fúnebres. Bueno, esto es curioso, ¿no? Pasas de fabricar coches fúnebres a ambulancias. Bueno, el modelo básico contaba con 32 caballos de potencia, la camilla iba en la parte trasera, flaqueada por dos asientos, y disponía de un gong en el lateral que el conductor hacía sonar para abrirse paso. Esto es muy curioso, ¿eh? Lo del gong. Bueno, en el periodo de entreguerras, las ambulancias estaban equipadas con una radio, un médico y un equipo sanitario para auxilios de diferente índole. Y en 1952, tras el accidente de la estación londinense de Harrow and Wiston, donde chocaron tres trenes con un balance de 112 muertos y 340 heridos, las ambulancias fueron reestructuradas para convertirse en una especie de hospital móvil, sentando allí las bases de lo que son las ambulancias modernas, incluyendo dispositivos para tratar las emergencias cardíacas. El resultado fue la creación también de una serie de normas para la construcción de las ambulancias relacionadas con la altura de la zona donde se presta atención al paciente, de manera que permitiera a un sanitario continuar con los cuidados durante el transporte del paciente al hospital. Ello provocó que los coches que servían como ambulancia fueran paulatinamente reemplazados por furgonetas. Y también se incorporaron el sonido de las señales acústicas y luminosas. Sí. Paulatinamente también se fueron incorporando otros mecanismos, elevador de camillas, rampas con el fin de reducir las tareas manuales, sistemas electrónicos de comunicación y geolocalización, medidas de seguridad para el conductor y los ocupantes en caso de colisión. Y hoy se habla básicamente de tres tipos de ambulancias.
A ver.
Las ambulancias de emergencia, que son las más convencionales, las que todos conocemos. Las unidades de respuesta rápida, que son vehículos ligeros que proporcionan atención inmediata en el lugar del accidente y que posteriormente requieren el servicio de una ambulancia convencional. Y por último, las ambulancias para el transporte de pacientes que no tienen gravedad, incluso a veces son microautobuses. Todo esto y mucho más sobre la ambulancia, todo lo que quería saber sobre las ambulancias, ¿eh? Lo tienes.
Aquí lo tenemos. Ambulance. Plan de huida en cine y motor con Eduardo Casanova.
Feria del Comercio de Ribarroja de Turia, 7 y 8 de mayo. 136 expositores, animación infantil y música en directo. El viernes 6, tapa más bebida por 3 euros con la Orquesta Vértigo. Y el sábado, Orquesta La Pato. Organiza Ayuntamiento de Ribarroja de Turia. Colabora Consellería de Economía Sostenible y Comercio.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
¡Luteator de AEOL! Nos ha traído todo el mundo de la movilidad aquí a Luz de Cruce, pero cuidado que nos quedan unos segundos para saber qué podemos apreciar, disfrutar en el cine estos días. Dinos, Casanova.
Pues ha sido una semana de buenos estrenos. Mira, para empezar, El oso de oro en Berlín, la película española Alcarrás, que es una especie de homenaje al sacrificio anónimo del mundo rural a través de una familia que se ve forzada a adaptarse a los nuevos tiempos. Luego, aquellos que siguieron la serie Downton Abbey tienen Downton Abbey, una nueva era, una película agradable, amable, que cierra muchas subtramas y que podía ser ya el colofón, el broche de oro a todo este universo de la aristocracia británica a través de esta serie. Y por último, los amantes del cine de terror juvenil, que no se pierdan X, es una película ambientada en los 70 que da mucho miedo y está muy bien hecha. Me encantó porque tiene muchos toques nostálgicos. Una película que sorprende. Fíjate que a mí el terror no me gusta especialmente, pero X me gustó mucho.
Mañana tendremos... No les voy a decir nada. No se pierdan el programa de mañana. No digo nada más.
jueves a las 4:30 de la tarde, Trending COPE con Remedios Cervantes.
Entrevistas, crisis digitales, redes sociales, tendencias y mucho más.
Síguenos en directo a través del 92.0 y en nuestras redes sociales @TrendingCope, con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.